Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola, hola Hernán, un saludo a todas, a todos, y de verdad que te mota, de verdad que es un tema.
El tipo sí le pegó.
Claro, Hernán, pues, y su talento es tan notorio, tan patente, tan ostensible.
Marlon Durán nos saluda desde su cigarrería. ¿Cómo le parece, Martín? El hombre oyendo. Ponga a trabajar, mijo.
No, él está trabajando. Igual.
Uy, se nos movió.
Estamos sonando. Quimpanilla. Un parlante.
Martín, es quimpanilla. Se nos movieron las vísceras y tendones con este tema. Bueno, siquiera, menos mal.
Sí, los entresijos.
Estuvo bien, ¿no?
Sí, es un temota. Y además él tenía impertérritamente, de forma incomovible, agarradas con todas las riendas de la interpretación, me parece.
Era el director, papá. ¿Qué quiere, pues?
Por
él creía que era un equipo de fútbol suelto, jugar lo que quiera. No, veniste, organizamos y jugamos. Eso hacía Rafael Cortijo, ¿no?
Cortijo y, hombre, Ismael.
Su combo.
Es que Ismael Rivera es una cosa loca.
Uy, ese sí fue una joya. Ese, joya
aplastante.
Sí, de vida disipada, pero a la hora de cantar,
no le hace.
Él. No, por
no
eso.
Le hace.
Dejémoslo ahí, y está bien.
Jamás abucheado, bueno, jamás reprobado, hombre. Jamás rechiflado. No, siempre admirado.
Y acogido por las huestes musicales.
Bueno, las huestes. Sí, señor, continuemos. Continuemos con
ustedes. No, es que tengo una invitación muy, muy buena para hinchas de Santa Fe, inclusive del Medellín, de Once Caldas, de Magdalena. ¿De qué se trata? Se va a presentar el próximo domingo la obra autobiográfica de Omar Lorenzo Devani, que para acortar fue cañonero en 3 temporadas con distintos equipos, campeón con Santa Fe, un goleador histórico. La presentación de su libro va a hacerse en la Parrilla Argentina Santiago del Estero, aquí en Chía, cerca de Bogotá, a las 4 de la tarde el domingo, y se juntarán los Omar Pérez, el dueño de la Parrilla Argentina, y don Omar o Lorenzo Devani, recordado goleador. Hombre, el sábado, el domingo, 4 de la tarde, no lo olviden.
El mejor Devani para vos fue el de Santa Fe, pues digamos, fue bueno.
El de Santa Fe, claro. Fue campeón con Santa Fe.
Ese fue
un jugador que reclutó el médico Ochoa Uribe y había pasado por el Magdalena. Él está en el Magdalena cuando llegan los brasileños de Gaudencio, encabezados por Quarentinha. Y habían traído a otro muchacho, Luis Carlos Cunha, y Devani era el 9. Entonces a Devani le propuso el Gaudencio que jugara de 11, y dijo, no, mejor yo me voy, me abro. Y se fue. Y afortunadamente para Santa Fe, en el camino se encontró al mono Luis Rubio, que era preparador físico de Santa Fe, muy cercano, próximo a Ochoa Uribe. Lo trae a Santa Fe y con Cañón armaron una dupla que terminó siendo campeón con Santa Fe. Pero eso es para el domingo. Muy bien.
Y él termina, Martín. Pero él vuelve después al Magdalena ya como técnico, ¿no?
Claro, y sí, después estuvo en Once Caldas al lado de Maravilla Gamboa, jugó en el Medellín al lado del Loco Perfecto. En fin.
¿De un Perfecto Rodríguez?
Perfecto.
Que fue técnico de Unión Magdalena.
Sí, ese fue el de las maldades, encerraba la llave del agua del vestuario visitante y en ese calor de Santa Marta. No había agua.
El hijo de Perfecto, yo lo vi jugar, Hernán, no me parecía malo.
Claudio, sí jugaba bien. En la época
bien, era como...
del pibe, ¿cierto?
Sí, estaba empezando el pibe, estaba el Didi Valderrama, estaba buen González,
equipo.
Sí.
Bueno,
y jugaba bien ese Claudio, un 8, era como un 8.
Sí, señor. Sí, señor.
Porque después es que Perfecto, pero Perfecto era mejor que Claudio.
No, es que Perfecto fue jugador de Estudiantes, de Boca Juniors.
Sí.
Era extremo derecho, pero jugaba aquí en Colombia, jugó de centro delantero y fue goleador por donde pasó el Loco Perfecto. Bueno, Martín, entremos al presente y vamos a proponer el numeral del programa, por favor. Numeral.
Sí, Hernán, te concedo realmente la idea, me parece que... Me parece que es lo conducente, bueno, te otorgo.
No, si querés cuestionar y entonces a ver qué hacemos.
¿Verdad? No. A ver, numeral Peláez. Hola. De Francisco en la W. Numeral
sí.
Peláez de Francisco en la W.
Bueno, hoy volvemos a lo nuestro, a lo de la casa. Medellín Fortaleza, el juego más atractivo de hoy. Claro que Santa Fe podrá enderezar camino ante Boyacá. Ah, y Unión Magdalena, que busca sobrevivir, tendría que ganarle puntos al Envigado hoy. Esos son los tres partidos que nos proponen para este día viernes. No,
este fin de semana es una locura.
Martín, antes de continuar, y yo creo que tú lo conociste más, unas pequeñas palabras para recordar a un actor de televisión que falleció, ¿no? ¿Sabes quién?
Gustavo Angarita. Yo trabajé con un gran actor.
Muy buen actor.
Un tipazo muy talentoso y muy culto. Y yo trabajé con él en una serie que se llamaba Hombres. Pues yo hice unas apariciones para el olvido. Pero yo me acuerdo. Yo hice unas apariciones muy fáciles de olvidar. Pero Gustavo no era fácil de olvidar.
Dejó una huella
indeleble, una huella imborrable, y un abrazo a toda su familia. Y fue un gusto de verdad haberlo conocido. Tipazo, además, excéntrico, él, ¿sabes? No era un tipo así, no era bien especial, era insular, era único.
Muy bien, un recuerdo para Angarita, Gustavo. Bueno, Martín. Pero como es que la vida sigue, Martín, la vida es así. La vida no queda tiempo, sino que hay que seguir. Porque ¿qué hace?
Sigue, y uno a pesar de la edad debe seguir.
Bueno.
Yo creo que Martín, uno tiene que seguir a pesar de uno. Yo, por ejemplo, ya, mejor dicho, esto es mucha agua la que ha pasado bajo el puente, ¿oís?
No, sí. Bueno, no, hablando de agua, ya va a empezar a llover en Bogotá. Bueno, poneme cuidado. Yo creo que, y vamos a dar las opiniones, la de Martín y la mía, sobre el tema de Morelos. Yo creo que le están dando muchas vueltas al caso de Morelos. Está tipificado en el reglamento y ya hubo un antecedente, un jugador que era del Bucaramanga, Darío Rodríguez, que fue también de Santa Fe, y no sé si sí, de Caldas, también lo ha suspendido por simular jugada. Que no lo venían haciendo es otra cosa, pero a raíz de lo que pasó con Morelos, Morelos, diríamos que se condenó él mismo. Exacto. En un gesto honesto al decir, es que yo hice esto y lo hago, y engañó al árbitro, pero lo raro es que los del VAR tampoco se percataron, ¿sí? Gallo, no sé quién estaba en el VAR, era Gallo, ¿no? La joya de Gallo.
Sí.
En todo caso, simplemente para decir que si está tipificada la sanción, me cuentan que Nacional va a apelar, tendrá derecho seguramente, pero yo creo que no es que, ay, que por qué Morelos, no, porque Morelos y Darío Rodríguez y a otros que no han encontrado y que lo han hecho, me imagino que a raíz de esto que pasó con Morelos, ahora van a aguzar más el ojo los del VAR, ¿no es cierto? Porque el árbitro quizá de pronto no se percate si el jugador se tiró, se hizo el lesión. Eso lo tiene que ayudar a ¿qué te dijera yo? A controlar el mismo sistema del VAR. Pero yo creo, Martín, en mi opinión, que aquí no hay que darle más vueltas. Es una sanción que estaba tipificada, punto.
No, está, es que claro, se cometió, sí, ¿no? Tiene que, pues hombre, las consecuencias son estas, punto.
Y también te digo, si Morelos no dice qué había hecho, nadie se da cuenta. Eso.
Sí,
pero él honradamente dijo, no, es que yo hago eso.
¿Ah? No, y él dijo, no, es que yo para esas jugadas soy muy inteligente, dijo.
Bueno, por eso. Muy bien.
Entonces, pues
bueno, pero quedó, no sé.
Quedó expuesto por el mundo.
Exacto. Lo podemos interpretar, y yo lo interpreté como un gesto honesto del tipo, al decir, sí, yo la inventé. Ahora.
No, yo creo que él no sabía que, claro, esto se
liaba. Puede ser. Pero, ahora, pues, lo malo es que no pasó nada con ese Nicolás Gallo, ¿no? ¿No? Sigue ahí, a la sombra de Imer Machado. No, es que esa rosca de la comisión arbitral sí es terrible, Martín.
Pero
es tenaz.
No. Esperemos a ver, Hernán.
No va a pasar nada.
Porque estoy viendo que Nicolás Gallo de pronto no está. No sería llamado en un tiempo.
Que esa es la sanción disimulada que aplica la comisión arbitral. No lo dejan de nombrar.
Y hay otro, Jairo Mallorca.
El árbitro, ese fue el árbitro.
Sí, Jairo Mallorca era el árbitro. Entonces.
¿Los congelan?
Sí, los dejan en el freezer. Quieto.
Ahora, te digo de una vez: equipo, sea el que sea, que vea que le van a poner a Nicolás Gallo, que ponga el grito en el cielo. De una vez te advierto, porque ese tipo. No, es que. cuando saben tanto es peligroso, Martín.
¿Sabes? Hernán, si bueno, de pronto Gallo te invita a almorzar, ¿tú qué le dices?
No, que muchas gracias, que soy vegetariano. Ve, no, es que no es cuestión de invitar, no, a él lo invita Imer. Ellos dos se mantienen ahí junticos, déjelo allá.
Imer.
Imer, Machado.
Imer, a ellos les gusta la ternera a la llanera.
Por eso, la mamona que llaman en el llano, señor.
Eso es correcto.
Bueno, Martín, hay que, no se puede ignorar, mañana la sub-20 de Colombia tiene compromiso. A ver si hay alguna novedad. Yo me imagino que le van a dar oportunidad a jugadores que no actuaron en los partidos anteriores de Colombia, a no ser que el técnico Torres diga, yo voy por ese tercer puesto como sea.
Pues sí, y, porque ¿no? igual el premio está, ¿no?
Ah, sí, de eso nos va a hablar. ¿Estará Alejandro?
El proceso de selección Colombia sub-20 actual terminará el día de mañana con el partido por el tercer y cuarto lugar del Mundial de la categoría contra Francia. Si bien la idea de César Torres era llegar a la final del certamen y pelear por el título, quedar en el podio parece un buen consuelo en medio de la desazón que genera el no haber alcanzado la gran final. Algo, eso sí, hay que abonarle a esta selección y a su cuerpo técnico es la autocrítica que tuvieron tras perder contra Argentina, pues calificaron como un fracaso la actuación del equipo en el Mundial por no haber llegado a la final. Eso sí, fracaso no, entrará un buen dinero por parte de la FIFA si llegan a ganarle a Francia y quedarse con el tercer lugar. Si esto sucede, Colombia recibiría cerca de $300,000, un premio por parte de la FIFA. Además, la federación le daría al plantel un premio cercano a los $250,000 para que se repartan entre ellos. Para el encuentro contra los galos, Colombia puede tener de vuelta a Neyser Villarreal en el once inicial, pues ya pagó fecha de sanción, igual que el lateral Sarabia. En cuanto a las estadísticas de Colombia en este Mundial, dicen que jugaron 6 partidos, marcaron 8 goles y recibieron 5. Los 8 goles fueron producto de jugadas dentro del área. De 58 oportunidades que se crearon, quiere decir que el equipo solo tuvo un 13.7% de efectividad de cara al arco rival. De los jugadores colombianos convocados al Mundial, 16 hacen parte de equipos colombianos, 6 hacen parte de la nómina de equipos extranjeros. La mejor calificación que tuvo Colombia, el mejor jugador calificado fue Jordan Barrera con 7.55, le sigue Neyser Villarreal 7.46 y completa el podio Simón García con 7.14. Neyser Villarreal es uno de los goleadores del Mundial con 5 goles. Esto puede cambiar el fin de semana, pues Lucas Michal de Francia tiene 5 y todavía puede jugar, y Alejo Zarco de Argentina tiene 4 y disputará la final. El partido contra Francia será el día de mañana sobre las 2 de la tarde. Francia, recordemos, viene de perder con el superfavorito al título Marruecos por penalti. Colombia no juega con Francia de manera oficial desde el Mundial de 2011, sub-20. Esto fue en Colombia. En ese momento el seleccionado nacional se impuso 4-1 frente a los galos, y recordemos que el partido de la final será el día domingo a las 6 de la tarde del Estadio Nacional de Chile entre Argentina y Marruecos.
Hernán.
Sí, vamos a hacer, sí, antes de la pausa, ¿qué querés anotar?
No, es que Colombia se enfrentó en el Mundial 2011 contra Francia y ganó 4-1. Aquella vez, ese equipo...
¿En qué categoría?
Sub-20.
¿Sub-20?
Sí, tenía a Santiago Arias, a Héctor Quiñones, a Franco, a Jason Murillo, tenía a Juan David Cabezas, a Didier Moreno, a Michael Ortega, al Trencito Valencia, a James, a Muriel, a Duván Zapata, y ese equipo de Francia, ya para ir terminando, Coquelán, uno que jugó en el Lyon, tenía Griezmann, tenía Lacazette, el que jugó en el Arsenal, tenía Bakambu, que jugó en el Betis, que después pasó a la selección del Congo, tenía Timothy Kolo, el que decía en el Kolo, que era un lateral izquierdo francés de ascendencia polaca, que estuvo en Sevilla. Es muy interesante, amigos. Y Kakuta, el zurdo, Gael Kakuta, también estaba.
Una pausa. Dos datos. Mauro de allá me dice, mire, lo que pasó fue que el árbitro central, me dice Mayorga, pitó penal. Pitó, dijo que no era penal. Gallo dijo que sí era penal. Ese fue todo el enredo. Y Edwin Domínguez me dice, si sancionaron a Morelos por honesto, no esperen que José Enamorado del Junior se confiese porque se va de largo. Bueno, está muy bien. Martín, te iba a decir lo siguiente. Cuando hizo el informe, Alejandro habló de una calificación de que Jordan Barrera que ha sacado 7. ¿No? Hay que aclarar que esas calificaciones son subjetivas. Yo no vi pues a Jordan Barrera en su esplendor. No. Obviamente, los goles de Neisser sí, los goles de Neisser sí le sirvieron, porque hoy hablan es de él en Europa, no de, de Jordan Barrera, ¿no?
Sí, a Sudáfrica, él está jugando muy bien y se lesionó, pero a mí me parecía que contra Sudáfrica era el mejor partido de Barrera en el campeonato. Eso sí, me parece, está jugando un partidazo por fin.
Pero y, era un partido, no más.
Sí, exacto. Era en ese partido,
bueno,
sobre
todo. Bueno. Ok, muy bien, dejemos así. De bueno, Martín.
No brilló mucho.
Mencionaste en algún momento a Santiago Arias. Ayer en el Brasileirão, Arias comete la pena máxima para el primer gol en la derrota de su equipo Bahía frente a Vitória.
Bueno, mala pata.
El fútbol es así. Pero
ese
anoche.
Ese era el clásico, ¿no? Pues el clásico bahiano. Sí. Vitória Bahía. Ay, papá, ese es el partido.
Lo ganó.
Bueno, lo ganó Vitória.
Y te tengo otra historia. Fluminense ganó con un gol en el minuto 98 de Thiago Silva, un centro a la derecha, cabecea a Thiago, pero ahí no termina la película. Los muchachos de Juventudes se negaron a reiniciar el partido y se fueron retirando, y el árbitro les hacía gestos, vengan, vengan. Claro, porque ellos dijeron, minuto 98, sacamos y se acaba el partido, pues vámonos de una vez. Eso les va a traer seguramente una sanción, porque el árbitro dirá, no, ellos se retiraron. Pero vos vieras la cara de súplica que tiene el árbitro, porque el árbitro dijo, ay, me van a enredar a mí. Claro, porque lo señalan después en el informe y tal, ¿no? Pero se retiraron y no reiniciaron. Ganó Fluminense 1-0 con ese gol de Thiago Silva.
Serna fue titular. Jugó 76 minutos. Cuando salió Serna, entró Riquelme. Este es un brasileño que tiene ese apodo.
Riquelme.
Sí. Y Gabriel Fuentes, el colombiano, entró a los 60, jugó más de media hora por René, el otro lateral. René es el titular lateral izquierdo. Entró Fuentes por él.
Y Gremio ganó. Gremio de Porto Alegre.
Eso es cierto.
Con dos goles de Carlos Vinicius. Ese Carlos Vinicius, Martín, sí, recordemos, estuvo jugando en Premier.
Sí, estuvo en el Fulham.
En el Fulham fue que estuvo.
Sí, también estuvo en el, me parece que estuvo en el Mónaco. Hizo una carrera bastante interesante en Benfica.
Un grandote. Hablando de Benfica, te tengo, y a los oyentes, una novedad. Hoy debe jugar Benfica de Portugal con Chávez por la Copa de Portugal. En la lista de 22 jugadores, Mourinho no incluyó a Richard Ríos. No lo llevó, me imagino que llegó sobre la hora, no sé.
Qué mala.
En todo caso, no está disponible para hoy, ¿no?
Es una. Ah. A ver, hombre, ubiquémonos a ver. Sigue tú en estudio, yo voy averiguando acá por mi lado una cuestión. ¿Cómo así? Uh-huh. Esa cuestión la vamos a averiguar ipso facto, amigos. Ah. Lo que está pasando. Chávez Benfica en Copa. Vamos a ver las alineaciones.
Más Mordón te manda.
No está.
Ve, no está. Te pido un favor musical. A ver si me ayudas en la traducción. Born to Lose. Nacidos para perder, ¿será?
Así es, Hernán, es una bonita canción.
Que es de Motorhead. Que por favor la pongas, que es el himno nacional ahora.
¿No? El popular, la popular para banda, no. Cabeza de Motor. Se llama esa banda.
Ah. Aquí Cabeza me dice Andrés Berrío. Le recomiendo la mágica actuación de Martín en esa telenovela. Opacó a todos el elenco. Imposible de superar en fracaso. Bueno, qué más o menos.
No, realmente bueno. Era como un extra con pequeños parlamentos.
Bueno, muy bien.
Yo decía cosas como cogieron por allá. Por ejemplo, era una de mis frases.
Más adelante vamos a recordar los partidos de la primera B. Pero en el de ayer, en primera B, le cuento a Alejandro, Quindío ganó 2-1 a Tigres. Bueno, ahí sigue Tigres, ¿no? Y otro detalle, Martín. Este señor Flick, el técnico del Barcelona de España, es un ideal para trabajar en radio. ¿Por qué? Porque el señor se ciña a los horarios. Si el programa empieza a la una, hay que empezar a la una. Te lo digo porque ese muchacho, Yamal, llegó tarde por alguna razón, 10 minutos al entrenamiento, y se armó, qué lío. El tipo le tocó intervenir a Deco, que es el gerente deportivo, pues para apaciguar, decirle a Flick, mire, no, vea, no seamos tan drásticos. Usted, por esa situación de que llegó tarde 10 minutos, no puede prescindir de él. Mejor dicho, lo ablandó. Pero Flick, como buen alemán, ¿no, Martín? La hora es para cumplirla, señor. A llamar.
Fernán.
¿En eso?
Sí.
¿Qué pasó? Vea, precisamente sobre ese tema, esta mañana en la rueda de prensa en la ciudad deportiva del Barcelona, Hansi Flick se refirió porque fue una filtración de prensa y les dijo, es una completa boñiga, en otras palabras, lo que ustedes están hablando. Y es mentira todo lo que han develado de la supuesta confrontación que hay con el señor Lamine Yamal, y que él tiene muy buena relación con Deco, y que es muy falso todo lo que están diciendo. Salió a decir Hansi Flick respecto a las declaraciones que habían dado los periodistas de la cadena SER en su momento. Lo cierto es que sí hay un enfrentamiento, y por tal motivo es que el entrenador y el señor Georgie Méndez se han reunido en varias oportunidades para poder tratar de calmar las aguas que hay entre ellos dos, sobre todo porque quieren proteger mucho a Lamine Yamal.
Claro. Y dijo, sí, Martín, y dijo en la rueda de prensa
que
ellos eran el Barça, que estaban en una temporada nueva y que habían perdido de manera escandalosa contra el Sevilla. A dos puntos por detrás del Madrid. Perdimos en Champions también. Eso no. No podemos seguir así. Así dijo.
Bueno, Flick, segundo, poneme cuidado. Está bien que el señor trate de disimular, pero el incidente ocurre. Y es lógico, Martín. El tipo le llega tarde. El equipo viene teniendo tropiezos. Hay jugadores lesionados, le llegó tarde, pues él tendría derecho a decir: no, joven, aquí hay que cumplir. Y entonces le tocó a Deco salir a decir: oiga, mire, tranquilícese, y a Méndez. Pero que lo hubo, lo hubo. Martín.
Hernán, otra cosa es que Ferran Torres, Lewandowski, Olmo, lesionados, Gaby, Ter Stegen.
Por eso te digo.
Joan García, y viene y pasa esto. Es de locuras, es de locuras.
Puede ser la gran figura, pero tiene que someterse a la... Yo nunca he visto que, por ejemplo, el Cristiano Ronaldo llegue tarde y lo suspendan, nunca.
No, él llega 5 minutos antes.
Él llega antes.
Ah, no, llega. Ven, y vamos. Ya lleva 2 horas entrenando. Estamos en presencia de un loco también, ¿no?
Ese también sí está corrido la teja.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock and rock y rock and roll.
A ver, Martín, ¿cuál es la banda de hoy?
Hola, ¿qué tal? Sí, hoy es Obras Maestras del Thrash Metal.
Sí, señor.
Entonces vamos con una canción que pues está ubicada en aquel lugar notorio, de mucho brillo, de mucho fulgor. Aquí está Hallows Eve, una banda de Atlanta, Georgia, con la voz de Stacy Anderson, el álbum Monument de 1988, la obra maestra del thrash, la canción Rot Gut.
¡Arriba!
La rompimos.
Quiere contarle a los oyentes que cuando Martín dice arriba, digo yo, esta banda es como perezozonga.
No, qué locura, ¿no? Qué temota.
Hay un apunte muy bueno de Brian. Morelos es el tramposo más honesto. Qué bella paradoja para Gallo e Imer. Ojalá siguieran el ejemplo del Búfalo. Sean honestos, hombre. Bueno, Laman sobre las respuestas me dice, gana Medellín, gana Santa Fe y gana el Unión. Ay, mañana gana Junior. Y en béisbol me asegura que los Dodgers van a la final. Fabián Calderón dice, creo que el Medellín le va a hacer daño al tío Forta. Santa Fe seguirá en el ostracismo por cortesía de Méndez con su política de administrar pobreza. ¿No? Bravo, ¿no?
¿Sí? Me dicen que, bueno, cómo no pongo algo de Kiss con la muerte de Ace Frehley.
Exactamente. Sí, ya.
Ay, qué, bueno. Ay, qué vaina lo de Ace Frehley, sí, el guitarrista líder que estuvo tanto tiempo, sobre todo en los 70, y más o menos en el 83 ya no estaba. En el 83 se retiró, yo después volvió. Pero vaya, 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 qué locura. Bueno, es
el
que
mismo hoy, regaña.
Bueno, sí, sí. Hoy vimos los viernes thrash metal, obras maestras del thrash metal. El lunes voy a poner una canción de Kiss.
Muy bien, señor. Anunciada. Gracias. William Rodríguez, Santa Fe le gana al Atlético Pimentel. Es otra pelea de muertos. No, hombre, pero bueno, gana Medellín, gana Chico, gana Magdalena, dice Guío. Bueno, a ver, hombre. No, en fin, Martín. Pero el partido, yo diría que el partido para atender bien es el de Medellín, que es el, en este momento, el equipo de mostrar en el fútbol nuestro, por el juego que tiene, para enfrentar a Fortaleza, que es la sorpresa del campeonato, por la ubicación, por los resultados, y parece que Martín precisó que apenas ha perdido un partido Fortaleza, ¿no?
Eso es lo que es cierto, ¿no? Y Medellín, Hernán, quiero ver, porque la vez pasada no ha estado Harlan Barrera, está Harlan Barrera, con la número 10.
Bueno.
A él le gusta jugar con el número 7. Bueno. Pero en el Medellín, pues el 7 es de Leider Berrío. Entonces no fue. Bueno,
perfecto.
Pero ahí está. Buenas noticias para el Medellín. Volvió Harlan.
Pedro Peralta me dice, usted a todo ahora tiene a Ronaldo en la lengua. Se le ven las costuras. Y le tengo una, Pedro, para que se... ¿No? Cristiano Ronaldo dice que es el futbolista que más gana billete en el mundo. Yo no sé, Martín, si es verdad.
Sí, es así.
¿Ah, sí es verdad? Ah, sí, no me conté.
Pues, claro, eso gana como 200... A ver, veamos la lista de eso, porque tú sabes que es un tema...
Sí, te apasiona.
Que en lo... Es la pasión de Hernán. Bueno, Cristiano...
Vos serías un buen cajero, contando plata y yendo.
Yo he sido cajero. ¿Sabías que yo he sido cajero?
Sí, eso es
pero
lo que
no me cuadraba la caja al final y entonces daba mal las vueltas. Y,
¿seguro?
Y se descuadraba, pero a favor del cliente. Bueno, a ver, entonces por eso volvían. Ve, Hernán, a ver, Cristiano Ronaldo, $280 millones. Segundo es, sí, al año, sí. Ah, 280 millones de dólares. Lionel Messi, segundo, 130 millones. Está un poquillo lejos, pero igual tiene liquidez. Benzema, 104, es el tercero.
Muy bien.
104 millones. Mbappé, 95, es el cuarto. Mbappé, 95. Y ya para terminar, Haaland, 80.
Muy bien.
Vinicius,
no, Haaland
60.
Barrera.
No, este es Erling Haaland, 80. Es que la lista es una locura. 60
Vinicius.
No,
pero ya, tranquilo.
55 Salah.
Para.
Esto sigue.
Porque Duván.
Esto sigue, amigos.
Me escribe. Sí, Duván desde Manizales me recuerda que Devani en el 70 con el 11 Caldas en 40 partidos marcó 28 goles con el blanco.
Uy,
y me da la formación de ese entonces para recordar una viejera. Víctor Quiñones, que era el arquero. Orlando Marín, Julio Torres, Palacini y Gualtiño. Hugo Márquez, que en paz descanse. Maravilla Gamboa, que en paz descanse. Luis Velázquez, el Chorizo. Nicolás Lobatón, Juan Devani. Y Darío Vázquez, un extremo izquierdo
paisano. El Chorizo era un puntero derecho, el Chorizo Velázquez, me acuerdo.
Sí, esto para recordar, bueno, que en la parrilla de Omar Pérez habrá Chorizo, Chunchullo, todo lo que ustedes quieran.
Ese apodo es de los mejores que hay, el Chorizo Velázquez. Ah, eso es una
era de Cali. Se volaban de a Cali, tenían que ir al viejo Cueso por el hombre, ¿oyó?
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que él creo que él vendía chorizo, ¿no? Creo.
No sé. Bueno, Martín, de Boca Junior pasaron la escoba. Son 8 los jugadores que ya, 2 ya se fueron, el arquero Romero y el defensa Rojo, pero se van Fabra, colombiano, Lema, Zenón, un arquero Javier García, Jackson y Miramón. 8 de una Jansson. Vez del tacazo se fueron.
Ese Hanson es un puntero izquierdo diestro que era de Vélez. Se va Hanson.
Exactamente.
Se va Zenón, que es un puntero, es un zurdo que va por derecha, ¿cierto?
Sí.
Lema
sí,
un central. Sí. Javier García, el arquero. Bueno, Fabra, el lateral.
¿Por qué será?
Izquierdo.
Hombre, yo espero que los muchachos que están detenidos en la picota y eso entiendan que estoy al aire, me marcan a esta hora el teléfono y yo no puedo contestar, señor.
No, y además te están oyendo. Siempre.
Por eso, si están muy desocupados, tranquilos, ya a las 3 hablamos, porque muchos me llaman, ¿qué hago? Que voy a salir, no tengo trabajo.
Pero tú ya no. Eso no. Por ejemplo, te mandan un link y tú no caes ahí, ni loco, pues.
No, Luis, no. Ellos piden favores.
Tú tienes mucha calle y entonces te pasan links. ¿Cierto?
Ve, hablando de calle. Martín, ¿vos te acordás de ese que llamaban el Gallego Méndez, que jugó, que
claro,
jugó,
Sebastián,
dirigió en el Cúcuta?
Cúcuta. Vélez jugó en Vélez,
el Cúcuta.
Sí. Fue técnico Unión de Santa Fe, sí. Sí, ¿qué pasó?
Y fue ayudante de Maradona en Gimnasia de Grima, la última etapa de Maradona, y ahora Méndez, entiendo que va para Uruguay a dirigir Juventud de las Piedras, se llama el equipo.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Eso es cierto. Vea, pues. Sebastián el Gallego Méndez, Hernán, allá. ¿Sabes quién está allá, Hernán? Está más, el hijo del Pinino. Ahí está, en Juventud Las Piedras, un argentino que era de Estudiantes. Y el papá era de River, ¿no? Oscar el Pinino más, y jugó en Tigre. Uy, qué jugador ese. Puntero izquierdo, temible. El Gallego Méndez también estuvo en Newell's y le fue mal. Le fue muy mal. Y
esto no lo van a hacer los muchachos de prisa, porque es que el Real Madrid decidió invertir 4 millones de dólares para adquirir nuevos carros al plantel. A cada jugador le dijeron, escoja su carrito. Los que más pujaron por carro fino y costoso, dos brasileños, uno de ellos Marquinho. Militao.
Militao quiere un.
El hombre pidió su BMW, pero el último, ¿yo?
No te lo puedo creer.
Cada año hacen eso los del Real Madrid, Martín.
Sí, claro, porque BMW es el patrocinador. Entonces ellos escogen. Entonces, no, que unos modelos. Yo no sé mucho de carros, pero por ejemplo, viendo los modelos BMW y X3. Entonces, que no, que entonces unos escogieron eso. Que el I7. Y todos les encantó eléctrico. Me parece que esta es una info. Es una información muy valiosa la que estamos llevando
pues
a cabo.
Sí, sobre todo. No, por eso. Nosotros estamos todavía en gasolina. Esto ya.
Más tanto, no. Dijo que a él le gustaba era el I4 M60.
Qué pena.
Veremos cuál es ese.
Bueno,
no, Martín. No sé cuál es ese. Pero bueno.
Se voló. Oíme, se pisó, se voló el que era jefe de prensa de San Lorenzo. De nombre José Brunengo, se llevó 1.600.000 dólares, dicen que en estafan. Lo más triste es que se perdió de Buenos Aires y que tomó rumbo a Colombia. Es lo que dicen allá.
Que es tremenda que, rata.
Que si te llama Brunengo, se tumbó. No.
Es el mejor amigo de lo ajeno que puedes encontrar, que el ajeno puede encontrar. Oíme.
No, hombre.
Hoy me estafó un jugador de básquet del equipo de San Lorenzo.
Ah, también.
O sea,
¿no?
Sí, y ¿sabes a quién estafó? Una agencia de viajes. Eso estafó hasta la abuela, oiga. Porque.
Sí.
Brunengo.
Andrés.
Tremendo.
Andrés K. Ve. Tremendo. Ya sé qué ibas a decir. Dejémoslo ahí. Tremenda. Tremenda.
Tremenda mami.
Yo sabía. Martín, Andrés Camilo me dice, yo soy de Millonarios, pero le envío toda la energía al Cali femenino para que ganen mañana. El fútbol femenino de Colombia merece una liga digna ya. No, yo creo que ya no se puede ocultar el fenómeno del fútbol femenino en Colombia, y la Dimayor va a tener que ajustar y montar y extender los campeonatos como es. No hay como a pedacitos, ¿no? Ahí, recorticos, cuatro mesecitos jueguen, ¿no? Tienen que jugar más, ¿no? Me parece, pues. Ahora.
No, Hernán, es que lo de Brunengo me tiene, pero atortolado.
Ah, pues. No, pero no te estaba a vos, tranquilo.
¿Qué? Cris, que entre los 20 afectados se encuentran jugadores, empleados de San Lorenzo, empresarios, allegados y la propia pareja de Brunengo. No, no, pero este es un psicópata.
No le faltó el tostón para la mamá o yo. No, la pareja. No. Bueno, anda por acá. Si alguien lo ve, bueno, ¿cómo va a ver quién es?
Y mira que estafa uno que le dicen el pájaro. Es que más no le da ni miedo ni nada. A un alias el pájaro también lo dejó mirando para el techo,
Mr. Offsider me manda este dato. La última actualización, Moisés Caicedo, ecuatoriano, está valorado en 100 millones de euros. Es el séptimo jugador más caro de la Premier, Moisés Caicedo. Increíble, ¿no?
Qué jugador.
Bueno, y Sandro Parra me dice, ¿no?
¿Cómo quita? Sí. ¿Cómo intercepta? Bueno, ¿cómo reparte juego? ¿Cómo imparte también?
Bueno, muy bien.
¿Cómo se prodiga?
Sandro Parra no se prodiga, sino que me manda y me dice, a Luis Díaz lo recibieron en Alemania apenas con un sencillo Audi. Ah, bueno, ¿y le parece mal? De ahí una...
No, pero pues, creo que él no es muy fan de los carros, creo.
Hola, Martín, hablando de los Luis, carros...
No le importa.
¿Cómo te parece que se presentó una situación terrible en Ecuador? Hay un jugador de nombre Brian Angulo, pertenece a la Liga Deportiva de Portoviejo. Es un jugador ecuatoriano, inclusive estuvo en el Santos del Brasil en el año 2022, allí jugó 24 partidos, marcó unos goles y tal, pero ese muchacho regresó a su tierra y resulta que son varios los jugadores, por no decir todo el plantel, amenazado en Ecuador, debe ser por los malos resultados, no sé. Tampoco se sabe la causa o la razón por la cual atentaron contra Angulo, que se salvó de milagro. Fueron detenidos los dos sicarios, ¿no? Pero las autoridades están preocupadas por el tema que globaliza o generaliza a todo el plantel de Portoviejo.
Sí, Hernán, Brian Angulo es el ecuatoriano. Hay otros dos Brian Angulo, para que no haya confusiones, que son colombianos. Un Brian Angulo que jugó en Chipre, un extremo izquierdo que empezó su carrera en América. Y hay otro, Brian Angulo, que ha jugado en Puebla, jugó en México mucho tiempo, que es un lateral izquierdo que era del América de Cali también. Pero son los colombianos. Este es Brian Angulo, el ecuatoriano.
Vamos a preguntarle a Alejandro, hablando de la final de la Libertadores, un equipo colombiano, el Deportivo Cali, ahí, frente al Timau, frente a Corinthians. Alejandro, por favor.
Hernán, sí, señor, esta es la séptima final que disputará un equipo colombiano del certamen. Se han jugado 17 en toda la historia de la competencia. El único equipo colombiano que consiguió ganar la Copa Libertadores Femenina fue el Atlético Huila. El Deportivo Cali buscará el día sábado a partir de las 6 de la tarde, enfrentándose a Corinthians, la segunda Copa para Colombia. El Deportivo Cali viene con la moral alta tras la victoria en la instancia de los penaltis ante el Colo-Colo de Chile. Además, pudimos confirmar que recibieron el dinero que les adeudaban desde el mes de abril, así que vienen con motivación extra. ¿Qué puede esperar el Deportivo Cali de su rival en la final? Bueno, el Corinthians es el máximo ganador de este torneo, nunca ha perdido finales de Libertadores, es más, nunca ha recibido goles en finales de Libertadores. Es el vigente campeón, le ganó al Independiente Santa Fe la última copa, y en las últimas 4 ediciones han salido campeonas en 3 oportunidades. ¿Cómo podría formar el Deportivo Cali para el día sábado? Agudelo en el arco, que ha sido una de las grandes revelaciones del Deportivo Cali en esta Libertadores. 4 defensivos con Bermeo, Perlaza, Caicedo y Salazar. 3 en el medio campo, Medina, Paola García, la capitana, y Ibargüen, y arriba, Aponsá, Garzón y Vázquez. Repetimos, el partido será el sábado a las 6 de la tarde. El Deportivo Cali buscando la primera Copa Libertadores para este equipo en el femenino y también la segunda para Colombia.
Julián nos envía foto desde Cristo Rey en la ciudad de Cali. Martín, Wilton Durán pregunta, dígale al muchacho de las mallas que qué pasó con la malla de los Argos del estadio de Gremio. No, ya no están flojas. Como
no, esa en Porto Alegre, la del Inter sí, me gusta, porque es profunda y floja. Pero está pasando que en algunas redes, por ejemplo en Fortaleza, no me gusta... Bueno. Porque ese es como recta y es templada. No, no me interesa ese tipo de red. Y no es profunda. Entonces no le veo sentido. En Ríos y en Flamengo, en Botafogo.
El domingo en Oglobo, en la tarde a las 2, hora colombiana. Flamengo, Maracaná recibe a Palmeiras para que veamos la confrontación de los dos mejores equipos ahora del Brasileirao, que lo encabeza Palmeiras.
Flamengo, si gana, lo alcanza y se lo pasa, bueno, porque tiene mejor
gol. Y si pierde, se queda. Diego Figueroa: no ganamos porque los cazatalentos no tienen visión ni tacto y no pagan a los chicos. Segundo, la mentalidad propia del nicho de jugadores que escogen. Y tercero, los técnicos no exigen ni explican cómo deben comportarse en los partidos, dice él. Y te quiero contar, yo no sé si será ese número verdad o mentira. Vélez Sarsfield anualmente asegura que entre 9.000, oíme, y 10.000 pelados son vistos por todo el cuerpo de observadores técnicos de Vélez Sarsfield, que es en todas las provincias de Argentina. Pero Martín, dice que ven 9.000 jugadores y claro, de ahí escogerán no sé cuántos, 20 o 30.
Sí.
Pero si será toda esa gente, hola, y mucho, claro, a un equipo.
Y fíjate, sí, que a Vélez se le han escapado jugadores que iban a... Por ejemplo, Prestiani, claro, prácticamente se les fue.
Y sí, pero te quiero decir, de ese equipo que va a jugar la final... De ese equipo que va a jugar la final de Argentina, hay, en ese plantel hay 7 jugadores de las divisiones menores que llegaron de Vélez Sarsfield. Algunos ya juegan en Europa, como dijiste, ¿no?
Sí.
Son 7, Martín. ¿Ah?
Silvetti era el que fue a Inter de Miami, era de Newell's. Creo. Y Zarco, un 9 zurdo que está en Leverkusen. Sí. Dylan Gorosito, que es buenísimo lateral, es de Boca.
Sí, señor.
Hay un el lateral izquierdo, ese Soler, ese jugador ya está en Bournemouth, por ejemplo, en la Premier, ¿no? Está.
Fíjate. Es cierto.
Hola, hay Martín. Uno delgado, es un volante central de Boca.
Falleció en Miami un periodista colombiano que estaba, llevaba muchos años en la Florida, Ernesto Barrera, un gran colaborador. Cuando estábamos en el servicio de Caracol, siempre pendiente, nos colaboraba, nos ayudaba Ernesto Barrera. Paz en la tumba de ese colega colombiano. Bueno, Martín, te quiero decir, ahora que mencionó Alejandro, que al Cali femenino le habían pagado, al Deportivo Cali se le pusieron al día con todos los salarios pendientes en el plantel.
Ah, sí, eso te quería
ya
decir.
Ya no tienen, pero... disculpa, muchacho, ya no tienen.
Eso te quería contar, pero estaba esperando el momento oportuno, no lo vi, entonces dejé que sucediera por otro lado.
Estás como los arqueros, no lo
veo. Entonces, Hernán, estoy tan feliz.
Hola, Martín, leí...
¿Por ello?
Oyendo al Loco Bielsa, el Loco Bielsa tiene buenos apuntes. Hizo una presentación en algún lado y puso un video y dijo, miren primero el video y después hablamos. El video era un tiro libre de Maradona jugando para Boca Juniors, que iba arriba al ángulo, al rincón, y Chilaver la salvó. Entonces, después de que pase el video, Bielsa les hace caer en cuenta. Mire, Chilaver estaba excedido de peso, pero él sabía que iba a cobrar tiro libre Maradona y en su interior se diría, no me lo puede hacer porque sería fatal que mañana titulen Maradona le ganó a Chilaver el duelo en el tiro libre. Y entonces él destaca el esfuerzo que hizo Chilaver por sacar el balón y lo sacó o lo tocó. Lo que quería él destacar es que el jugador debe tener compromisos y retos como ese, ¿no? Decir, hoy, frente a este que va a cobrar, no me lo puede hacer. Entonces el tipo está bregando o está pensando, concentrado en cómo salvar la jugada, Martín.
Sí.
Que es un elemento que a veces falta en los jugadores que, yo no, ¿qué es? No importa. No importa, no. Chilaver sabía que tenía que tapar ese remate.
Él competía.
Eso es el tipo.
Él competía con ferocidad.
Exactamente. Eso fue la palabra. Competitividad y actitud que tenía ese señor.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Quítate de la vía, Perico, que ahí viene el tren. Quítate de la vía, Perico, que ahí
advirtieron, pero de bueno vaya a decir, oye, que a mí no te lo advirtieron, pero que quítate de la vía, perico, que ahí viene el tren. Quítate de la vía, perico, que ahí viene el tren. Quítate, perico.
Seguimos en la compañía del el Rafael Cortijo, su combo, y aquí está cantando Ismael Rivera, que vivió 55 años, apodado el Brujo de Borinquen, otros le decían Maelo. Él se junta con Rafael Cortijo Rivera en el año 54, con él grabó 17 temas, entre ellos El Negro Bembón, Juan José, Pa' lo que tú me das, Quítate de la vía, Orisa, El Chivo de la Campana, en fin. Ismael Rivera, sonero mayor que dicen, ese apodo se lo debe a Benny Moré. Ismael Rivera, Cortijo y su combo. Muy bien. Oh, he cantado ese man. Ese, sí. ¿Vos sabés que estuvo? Se enroló en el ejército de los Estados Unidos, pero lo licenciaron porque no miraba mucho el inglés, don Ismael Rivera. Bueno.
No, mucho cantante. Oh, tan bravo que es uno.
Oh, ¿ah? Ese sí era bravo.
¿Qué tuvo? ¿Muerto?
¿Qué tuvo?
¿Qué gaznate?
Bueno, Martín, qué bueno para él. Sergio Tálvaro, que ustedes lo recuerdan, fue jugador del Santa Fe. Ha sido designado gerente deportivo del Sportivo Luqueño del Paraguay. Él se quedó, jugó y se quedó a vivir en Paraguay, un lateral derecho lateral. Muy bueno, Otálvaro, sí. ¿Cierto?
Sí, Otálvaro, bueno. Que jugó en Envigado también.
Bueno, hay una novela que se está armando con el caso del paraguayo Paiva, del Junior. ¿Cómo te parece que la gente de él, de Guillermo Paiva, dice que no, que el jugador tiene ofertas de Brasil y que es muy probable que las acepte, que termine el préstamo y él teóricamente debe volver a Olimpia de Asunción, pero el empresario dice que no, que él puede negociar directamente? ¿Cómo te parece? Paiva, entonces todo pinta que se va a ir del Junior de Barranquilla, ¿no?
¿Y, bueno, ¿y será verdad lo de Borja?
Puede ser. Es decir, yo creo que se puede, que sí, se puede ligar. Si se va a Paiva, aparecerá Borja. Aunque ya ahora, Carlos Vaca está entrenando, afortunadamente, para Junior, ¿no? Volvió.
Sí, Hernán, y fíjate que en 39 partidos, 11 goles.
Tienen casi Paiva. 40. Sí, Paiva. Más o menos, ¿no?
Más o
sí,
menos. 39 partidos, 11 goles, 4 asistencias.
Yo creo que ha votado penaltis.
Bueno, sí, señor.
Hablando de Junior, hay un jugador que lo quieren varios, Martín, Didier Moreno. Él termina contrato en diciembre con Junior, ¿no? Él quiere renovar, pero yo creo que es un jugador importante en el esquema de Junior, creo yo. No sé qué pensará el señor Arias, ¿no?
Sí, es importante. Bueno. Volante de buena entrega, buena distribución de pelota. Él estuvo en esa selección sub-20 con James.
Y estuvo también en España. En Didier Moreno estuvo por España. Bueno, también. Hay un jugador que está a préstamo en Bolivia, Anthony Vázquez. Lleva inclusive 14 goles con el San Antonio Bulo Bulo. Él debe regresar en diciembre y creo que para Águilas Doradas, me parece.
Centro delantero es.
Bueno, y aquí me mandan, Martín, ¿cómo quedó en definitiva el cuerpo técnico Atlético Nacional? Ratificado Diego Arias hasta final de año, y lo van a acompañar, o lo están acompañando, Diego Massa, Amil Carbona, Pablo Rótolo, Didier Aguilar y el arquero que fue Milton Patiño, ¿no? Ahí van a estar.
Didier Moreno estuvo en La Coruña.
Exactamente, en España. ¿Y sería que trabajó con Clemente, Javier Clemente? Tengo la duda. Bueno, entre tanto te confirmo que Ronaldo Pájaro vuelve a la convocatoria de Fortaleza después de 84 días por fuera por una lesión. Y esto sí me llama la atención.
Pico y pájaro, ¿no? Han estado ahí. Los volantes, ¿cierto?
Pico y pájaro. ¿Y
sí, sí. Han sido los volantes de marca de Fortaleza.
Aquí en Bogotá es pico y placa. Él es pico y pájaro. Ve, esto sí me llama la atención. Millonarios no había traído un jugador panameño esta temporada que no lo hemos visto, un volante, creo que era.
Sí, un de apellido Welch, como Raquel.
Nunca lo vi. ¿No era? Yo no lo vi. Y ahora traen otro panameño de 18 años llamado Josafar Lenis, que firmó con...
Ah, Lenis, sí.
¿Pero de dónde lo sacaron?
Ese Lenis, yo me acuerdo de él en Jaguares.
Ah, sí.
Welch, un panameño también, que fue de volante de marca en la Copa América de Panamá. Sí. No a Millonarios, pero tuvo una lesión.
Bueno. Welch. El baile del fútbol va así, Martín, pues para que te prepares. Hoy, a las 6:30, en el Atanasio, Medellín Fortaleza. Este es un partido que vale la pena ver, por varias razones. Por el momento futbolístico del Medellín y por la sorpresa que ha resultado, tácticamente hablando, uno de los equipos más ordenados que estamos viendo, Fortaleza. Vamos a ver, ese está bueno. Pero este sí no lo alcanzo a ver porque van a jugar a la misma hora Magdalena y Envigado. Envigado descendido y Magdalena todavía con opción de salvarse. Y Martín, te tengo también a las 8:30, ese sí en Tunja, Boyacá, Santa Fe. Santa Fe tiene que enderezar el camino, Martín, para no quedarse del grupo, ¿no?
Sí, Santa Fe, viendo la, digamos que viendo la nómina, está Asprilla como arquero, va Mafla, sí. Víctor Moreno, Perlazo Meléndez, y está Olivera, Daniel Torres, Ewil Murillo, está Alexis Zapata, está Santiago Mosquera, está Rodallega, y podría estar Eduard López o el jugador Omar Fernández, Frasica.
Muy bien. Sábado. El sábado el baile es así. A las 6:20, Junior Deportivo Pereira, en el Metropolitano, señor. En Barranquilla. Junior Pereira. Pereira que viene a ganarle a Millonarios, ¿no? Vamos a ver. El mismo sábado, clásico en Cali a las 8:30. En Palma Seca, ¿no? Cali, América, Martín.
Sí, Noel. Sí, Hernán, qué susto, sí. Ya, así es.
Ya. Ese es el problema nuestro. Asustado este.
No, pero yo ya me acicalé para ese partido. Incluso ya estoy engominado.
Ah, bueno. El sábado peinado. Antes del... Mira, el sábado antes del partido, Martín, tengo Pasto Nacional. En el Libertad de Pasto, Pasto Nacional. Y tengo también a los muchachos de Águilas enfrentando, creo que a la Alianza. Sí, sí.
Águilas, bueno. Alianza a las 4:10 de la tarde el sábado. ¿Oís?
Es cierto.
Junior Pereira a las 6:20 en Barranquilla, Cali América a las 8:30 en Palma Seca.
Bueno, hasta ahí. Ya el domingo, ¿me qué?
No, me tiembla la voz cuando digo ese partido.
No. América ha venido levantando y ha venido estabilizando la línea del fondo.
¿De ahí el
que
temor?
Tenía algunos problemas. Bueno, y el domingo, el domingo está mejor. En el Belo Horizonte, en Villavicencio, Llanero va a recibir al Once Caldas de Manizales. La Equidad, la Equidad Tolima, que estaba para el domingo, quedó para el lunes. Y para el martes en Bogotá, hora rarísima, 6:00 p.m. Millonarios Atlético Bucaramanga. Ahí, Martín, ese partido tiene para Millonarios que es seguir pensando que puede llegar o no. Bucaramanga viene haciendo buena campaña.
Hernán,
sí.
Había una corrección que se hacía respecto a ciertos horarios de los partidos. A ver, confirmemos. Para dejar la información, publicaron una fecha con alguna corrección, viernes 17 de octubre, Medellín Fortaleza, 6:30 p.m.
Está confirmado, esa fue la que dimos.
Ah, bueno, perfecto.
Y a las 6:30 Magdalena Envigado también.
Es ello, entonces estamos actualizados. Sí, señor, Fortaleza Santa Fe, 8:30 también está.
No, eso es lo que Fortaleza Santa Fe, no, está equivocado. Boyacá Chico, Santa Fe, 8 y media.
Perdón, Boyacá, Fortaleza, ¿qué estoy haciendo? Medellín, Fortaleza, 6:30 de la tarde y Boyacá Chico, 8:30.
Sí.
Boyacá Chico, sábado. Santa Fe.
Viernes.
Eso es el viernes, el viernes. Sí, sí, sí. Entonces confirmemos ello. No, qué desastre. Bueno, gracias.
Este me pide. Es decir, ¿vos alguna vez enlazaste un toro, pues? Porque me imagino que con ese te enredaste con el rejo ahí, te loca y te ahorcas.
Bueno, no, estoy viendo por acá Medellín, Fortaleza y terminamos. Mejor dicho, se armó un potaje.
Bueno, Martín, hay un detalle que no tiene nada que ver con Colombia y esa es una viejera. ¿Cómo te parece que a más de 50 años descubrieron una asociación que se llama CIHF, Estadísticas del Fútbol en Argentina? El diario Le se acoge a esa información. Descubrieron, oíme bien, que la Bruna es el goleador histórico con 295 goles. Resulta que la historia siempre dijo que el paraguayo Arsenio Erico era el líder y el segundo con la Bruna, ¿no? Ahora resolvieron que no, que la Bruna es el líder con 295 y el paraguas se quedó con 293 goles. Encontraron, descubrieron un error, que le habían dado un gol de River al Charro Moreno y que ese gol era de la Bruna. Y ahí empezaron a cuadrar cajas. Entonces, Hernán, ahora el histórico es la Bruna, ¿no?
Arsenio Erico era un contorsionista, un acróbata también, ¿no?
Sí, señor.
¿Cierto?
Saltaba como loco.
Sí, saltaba.
Tuvo una curiosidad en su vida.
Acróbata como Cabañas. Cabañas también era un contorsionista.
Te voy a decir, fue el ídolo de Di Stéfano, Arsenio Erico.
No.
Que jugó en Independiente y en Huracán. Pero
claro,
el dato más curioso que yo recuerde en la vida de Arsenio Erico es que nunca jugó por la selección del Paraguay oficialmente. Solamente estuvo en un partido a beneficio de alguna entidad, patrocinado ese partido por la Cruz Roja Internacional. Fue el único partido.
¿Por qué?
Rarísimo. Como él jugaba en Argentina, en Paraguay no contaba con
él. En esa época, claro, era como si fuera pues en otro planeta.
Estaba
en otro país.
Entonces, al tipo no lo tenían en cuenta para nada.
Qué locura, ¿no, Hernán?
Y vivió y murió en Buenos Aires.
¿Y es el mejor paraguayo de la historia, se puede decir? ¿O Romerito?
No, Martínez, que el solo hecho de tener 293 goles, claro, en una época donde todavía había medio amateurismo, medio profesionalismo.
Bravo. Lo mejor que ha tenido Paraguay, pues toca poner a Chilavera allá arriba y ahí. ¿Cierto? A Erico.
Bueno, ahí sí hay que discutir con Martín un poco porque...
No, pues es una discusión muy bonita, a mí me parece.
Martín, de pronto es un hombre... Los paraguayos tuvieron dos arquerazos.
Riquelme.
Antes de ese. Sinforiano García fue arquero de Flamengo en la década del 50. Y el otro gran arquero vino a jugar a Pereira, Marcelino Vargas, que fue jugador de Paraguay en el Mundial del 50. Y ya después si vienen, cuando vos me decís Riquelme, es que yo vi tapar mucho a ese viejo Pablo Centurión, a Pablo Arepa. Entonces Pablo Centurión, Riquelme, te compro.
También.
Centurión,
sí, Riquelme.
Eso yo creo que fueron los... Bueno, es que Paraguay... Iba a decir Almeida no era paraguayo, era uruguayo nacional.
Paraguay ha tenido unos jugadores... A mí Gamarra siempre me gustó, como central, pero era otro tipo de jugador. Pero Romerito también, un monstruo de jugador, a mí me parece.
No, tuvieron muy bueno... No, oye, tuvieron un tipo como allá, Saturnino Arrúa.
Sí, Saturnino.
Tuvieron
Cardoso
también. Un triunfador en España, Carlos Diarte, Lobo Diarte, un 9... Que ya falleció, jugaba en Zaragoza.
Buenísimo. Vicente Amarilla me parece una locura. ¿9?
No, bueno. Aquí
pero
vino,
miedoso.
Te voy a dar este datico. Aquí vino un puntero derecho, Ángel Berni, que jugó en Boca. Después que se cierra el cuento del Dorado, va a jugar a San Lorenzo de Almagro, goleador. Y Ángel Berni, siendo puntero derecho, después de San Lorenzo va a jugar a Betis de España. O sea, jugador, ¿no?
Adolfino Cañete.
Bueno, pero en el Magdalena le fue como que regular tirando a mal.
Cabañas fue un jugador, una locura, ¿no te parece?
Sí, Cabañas sí, Roberto.
Un marrano.
Miedoso. Para jugar hoy.
Yo a él le tenía temor también. Yo en los clásicos yo siempre decía,
Pues para decirte que te voy a decir quién le tenía miedo ahora que hablas de miedo. Ese Ruggeri cada rato confiesa que ese Cabañas era. Dice, Cabañas te reventaba arriba con el codo y abajo te metía.
Sí, sí.
No, Cabañas era bravo de caballa.
No, Hernán. Insoportable.
Y buen tipo afuera de la cancha, ¿viste? Ah,
¿sí?
Yo conversé mucho. Sí, hombre, porque en los viajes siempre... Cabañas era...
Una caja de música.
Cabañas estuvo en Cosmos de Nueva York.
Claro, él estuvo.
Muy jovencito. Claro.
Y ahí dicen, traigámoslo, en esa época de la América, pues.
No, pues claro, ¿no?
Traen a Cabañas, que hacían unos goles de acrobacia, ¿no? En el fútbol.
Este muchacho está triste, Martín. Hay un oyente triste. Darío Ramírez. El sábado con final femenina y nosotros con ley seca. ¿Dónde hay ley seca? ¿En Bogotá? Martín.
A mí es como eso no me afecta, entonces no sé.
Brian dice, ese Vélez Arfiel está como el Cali, saca tremendos jugadores y todos se van. Sí, es cierto. Sí, está bien, tiene razón. Señor, a las 2:18 hacemos una pequeña pausa, por favor. Hola Martín, aquí me pregunta Fabián Calderón que por qué nunca jugó o no lo vio él a Juan Manuel Bataglia en la selección paraguaya.
No lo llamaban mucho. Era un puntero derecho con un tiro libre miedoso, que era de Cerro Porteño, lo ven en Libertadores y lo llevan a la América en el 79.
Y Jorge tiene razón, un gran goleador fue José Saturnino Cardoso. Ese Tacuara Cardoso también, bravo.
Bueno, buenos delanteros, ese Oscar Cardoso y a Edo Valdés, muy buenos delanteros. Acuña, el Toro Acuña era un jugadorazo, Hernán, por ejemplo.
Aquí te mandan, por favor, que te asustes porque va a jugar Adrián Ramos en el Clásico.
Sí, eso es lo que me tiene así. Eso es lo que me tiene como inquieto, como incómodo.
Diego Romero, como vos lo vas a recomendar seguramente este partido... Dice que por cuenta de las normas de la Premier, impide que jugadores cedidos se enfrenten a sus clubes de origen. Por ejemplo, Grealish no podrá jugar en el partido de mañana ante el City en el Etihad. Una norma. Esa norma la hubo en Colombia, yo recuerdo tomar el caso. El Deportivo Cali le prestaba jugadores al Cúcuta Deportivo, que Zamboni, una cantidad de gente. Pero el Cali puso una cláusula que esos jugadores no podían jugar contra el Cali. Y el Cúcuta aceptó la condición.
Frijolito Gómez.
Una cantidad de gente por allá. Y la Graca también fue a dar por allá.
Abel da Graca Costa.
Bueno, sí, pero eso...
¿Cómo se llamaba? Esa es la cláusula del miedo, creo que se llama. Así se llamaba, algo así.
Antes, desde ahí llega. Desde ahí llega. Bueno, y te tengo una historia para los oyentes, las historias simpáticas. Le preguntaron, ahora que hablábamos de Chilaver, lo que vos dijiste, actitud y ganas y orgullo y tal, Ibrahimovic dijo, mire, yo jugué un clásico para el Milán ante el Roma, en el Estadio Olímpico de Roma. Les hice un gol y me empezaron a cantar gitano, pues dando a entender que se mantenía viajando de equipo a equipo, por no decirle mercenario, ¿no? Entonces decían gitano. Y entonces dice Ibrahimovic en su historia... que eso fue lo que más lo motivó para seguir jugando y metiendo, mejor dicho, que ni se atortoló, ni se asustó, ni se deprimió, sino que al revés, cada vez que le cantaban gitano, el tipo sacaba, ¿no? Y hágale.
Él se crecía.
Hay jugadores así, como hay jugadores que se achantan, Martín también, cuando empezás a gritar algo, se van quedando, se van yendo del partido. Usted era al revés, dijo, no, ese fue el acicate para que yo siguiera jugando.
Sí, por ejemplo, Falcioni era así, en el América.
Exactamente.
Le gritaban y cuanto más le gritaban, se ponía en el nivel de él. Era una locura ese arquero.
Cuando iba a Medellín le gritaban detrás de la portería, loca, y él, hágale, y tape. Ese sí era.
Oye, ese monstruo.
Es cierto.
Era un monstruo.
Sí.
Uy. Ese era una locura. Si no había jugadores así. Bueno, Cabañas era un poco maneras. Así también. Cabañas.
Hola Martín, este dato sí, mejor dicho, es como si no lo hubieran estado escuchando. No te pares lo agrandados que estamos. ¿Te acordás que hace poco hicimos una reflexión sobre el balón parado, la importancia de los tiros libres, de los tiros de esquina? que cuando hay equipos que se enredan para encontrar el gol, lo ubican en una jugada de balón detenido. Pues hoy en Barcelona sacaron esta historia que es rarísima. Cuando estaba Messi, Messi convirtió 50 goles de tiro libre para Barcelona. Oíme bien, 50. Desde que se fue él, Barcelona ha conseguido 3 goles de tiro libre. Y entonces se preguntan en Barcelona, ¿no hay un especialista en el Barcelona de hoy que cobre un tiro libre y que nos dé un gol? No lo hay. ¿Cómo te parece?
¿Qué tal?
Y entonces, ese Messi, 50 de tiro libre. Y ahora, nada, Martín, solo 3 desde que se fue, de tiro libre.
Sí, en 2024-25, en esa temporada, Barcelona lanzó 27 tiros libres en Liga. Y por ahí Pablo Torre logró marcar uno ante Sevilla.
Sí.
En 2023-24, dos goles de tiro libre con 21 intentos. Uno de Ferran Torres y el otro de Lewandowski. Muy poco.
Ahí están los 3.
Y las temporadas 22-23, 21-22, no tuvieron goles de tiro libre de 35 intentos. Imagínate.
No, pero te digo. Hoy se preguntan, bueno, ¿y quién nos hace un gol de tiro libre, hombre? ¿Qué hace? Y yo pensé que estando Rafinha, que es brasileño y patea bien, y entonces está lesionado, ese pudiera haber sido, pero no es. Entonces,
no ha sido,
tienen
sí,
que recordar
no,
a Messi.
No ha sido.
Bueno
por ejemplo, Martín, Rashford podría ser, pero ese le pega mejor cuando le corren la pelota y le entra. Pa. Tiene buen remate en movimiento.
Martín, me mandan un video del momento. Hay un arquero panameño de nombre Orlando Mosquera. Juega en Arabia. Y acaba de atajar el segundo penalti a Karim Benzema.
Wow.
Segunda vez que le niega el gol. El panameño.
¿Ah? Mosquera, sí señor.
De Francisco y su otra música.
A ver cuál es la otra de hoy viernes.
Hola, ¿qué tal, amigo? Vamos con la nueva canción, nuevo álbum de Vicente García, el artista dominicano, compositor, cantante de bachatas, merengue, reggae. El nuevo álbum se llama Puñito de Yocaú, que es el dios de la yuca en el Caribe, sí, señor. Aquí en el dominicano, Vicente García con Mambo Violento.
Solo cuando pienso en ti. Porque cada beso que te di se quedó sembrado aquí en mi cana. Y es que en serio depende de ti, de ti. Solo cuando bebo de tu boca yo voy volando en alta. Cuando se funde tu cuerpo en mi cuerpo hay mambo violento. Solo cuando con coco, rulé por la avenida sin meter bala. Si tu beso me siento apechao, cariño vuelve que me porto el pala.
Muy bien, Martín, bien.
Hombre, qué bonito muy tema.
Bueno. Sí, mira.
¿Sabes Martín, que yo pensé que no te iba a agradar?
No, sí, mira.
Me sorprendes.
La lluvia nos desmoraliza. Mira, reitero la invitación para los seguidores del fútbol de Santa Fe, especialmente en Bogotá, porque el domingo a las 4 de la tarde en la parrilla argentina Santiago del Estero, en Chía, el negocio que es dueño Omar Pérez, otra leyenda cardenal, Omar Lorenzo de Bani, un goleador histórico, hará presentación de su obra autobiográfica. Bueno, Martín, este dato lo manda Sebastián Rivera con no sé la intención. Me dice, 4 ex técnicos del América de Cali que le ganaron en Palma Seca al Cali: Álvaro Aponte, el Pecoso Castro, Juan Cruz Real y Mister Colombia Osorio. 4, ¿ves? Sí, 4 le ganaron en Palma Seca.
No, uy, me acuerdo del partido contra el América de Osorio. No, no, sí. Vio una al Cali de Diablo.
Los bailaron.
Sí. No. Sí, ganaron apretado, pero no, Hernán.
Bueno, pero muy bien.
Incluso tenían unos jugadores expulsados, no sé, pero no, eso fue. No, ni me acuerdes. Me acuerdo es que bueno, de verdad me pongo muy. No, muy melancólico.
Gracias. Gracias por mortificar a este artista. Ponele cuidado. El 15 de noviembre en Bilbao, España, va a jugar una selección de Euskadi, los países del norte, del Vasco, países vascos, contra la selección de Palestina. La intención del juego es la recaudación para destinarla a la reconstrucción de Gaza. Repito, Euskadi, Palestina, el 15 de noviembre. Ah, bueno.
Sí, son equipos de Guipúzcoa,
¿sí?
De Álava y de Vizcaya. O sea, todos unidos, bueno, selección.
Muy bien. Aquí Brian te mota el filántropo de Zarzal. Filántropo de Zarzal. Mira, Martín. Pickford, el arquero de la selección inglesa, renovó contrato con el Everton hasta el 2027. Ese hombre lleva ya 326 partidos con el equipo del Everton.
Sí.
Bueno.
Y ahí le han llamado a Dean Henderson, el otro arquero que tiene la selección inglesa del Crystal Palace, sí. Y otro que han llamado es a Trafford, el del City. Pero él se sigue imponiendo ahí como titular, Hernán, el arquero del Everton.
Te voy a preguntar quién es Fisnik Aslani, muchacho que actúa en la Bundesliga. Te pregunto quién es, porque parece que el Barcelona lo tiene en la mira. ¿Quién es?
Hernán, hay un Aslani, volante albanés, que era del Inter.
Creo que sí.
Es de Albania. Sí, sí. Es un volante cabeza de área, o puede ser medio centro, de buen manejo de pelota, de Albania. Ya. Creo que lo prestaron al Torino, si no estoy mal.
Pero estaba en Hoffenheim. Hoffenheim.
Ok. Aslani fue del Inter, que lo quiere Barcelona, ¿no?
Esa es la idea, en enero. Es que en enero vuelve y se reabre el famoso libro de pases allá. Bueno, Martín, un dirigente, el presidente actual del Fenerbahçe de Turquía, salió con lanza en ristre, como se dice, contra Mourinho. Dijo, mire, Mourinho nos hizo hacer una pretemporada en tierra portuguesa. Llevamos todo el equipo allá a trabajar. No hacía sino un entrenamiento en el día, como quien dice, era libertad absoluta para el plantel. Hicimos una malísima pretemporada. Creo que esta es una reacción a algo que había dicho Mourinho, Fenerbahçe, que no le gustaba el fútbol turco o el Fenerbahçe, que eso no. Entonces salieron, sí, y caminaron de una vez.
Que el arbitraje era pésimo, que era el peor que le había tocado. Mejor dicho, él dijo que el fútbol turco le faltaba mucho para evolucionar. Y que, pues sí, a mí me sorprende eso que digan. Martín, que él no trabaja, eso sí, pues, tipo que ha sido reconocido por el rigor.
Bueno, sí,
por ser, tener un régimen marcial.
¿Qué me decía Alejandro?
No, es que esa es la respuesta que le dan a Mourinho después de que Mourinho saliera a decir que el peor error que él había cometido era haberse ido a un club que no estuviera a su altura, como el Fenerbahçe. Eso fue, exacto, justo cuando volvió a jugar con el Benfica contra el Chelsea. Fue a Londres y entonces le preguntaron y él dijo, no, es que el peor error que yo cometí fue haberme ido a un club que no estaba a mi altura, pero ya volví a un equipo grande como lo es el Benfica. Entonces ahí está la respuesta.
Es de un talante bronco él, ¿no? Áspero, como ríspido. Mourinho. Sí, es muy cáustico, muy corrosivo.
Y quiero recordar que en la época de la pandemia el que trotaba con él por Londres en los parques era Davinson Sánchez. Se lo acompañaba a trotar por ahí dándole vueltas. Bueno, Martín, tu amigo John Textor, que es otra joya que ha aparecido, acaba de perder ante la justicia británica y tiene que pagar una pequeña multa. Una deuda, apúntame, $100 millones. Perdió la batalla legal frente a un fondo Iconic Sports. El hombre se metió, ¿no? Y tenga, para que se entretenga, ¿no?
Sí, mira que en el Botafogo, si uno ve, es algo raro, porque los hinchas a veces piensan que él agarró el Botafogo, luego le sacó réditos y le parece que descuidó un poco al equipo. Pero igual sí. No van a poder olvidar nunca que él logró rescatar a Botafogo y ponerlo como campeón de Libertadores y campeón de Liga brasileña. O sea, eso es un logro gigantesco. Entonces, la gente no sabe dónde poner a Textor. Los de León si no lo quieren para nada.
Muy bien. Hola, Martín. El árbitro que va a dirigir el partido Argentina-Marruecos va a ser el italiano Maurizio Mariani. Ese es el árbitro que designaron. Y hoy Riquelme en Boca dijo que tiene la intención de ponerle al sitio donde trabaja Boca, pues de su centro de entrenamiento, como quieran llamar, el nombre de Carlos Bianchi. Llevará a ese complejo deportivo. Sí. Sí, 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 señor.
Increíble, ¿no? Cómo él estaba tan relacionado con Vélez.
Exactamente, ¿no?
Y deja a Vélez, se olvida a Vélez un poco y además ganó todo. Con Vélez ascendió sí. a Boca y... Pero en realidad, Hernán, es como hincha de Vélez, ¿no? O sea, es... primero fue hincha de Vélez.
Sí, es que desde la forma... jugó en Vélez Arfiel, campeón y tal.
Martín, yo sé que esto no te interesa.
Esto no te interesa mucho porque, pues... la FIFA acaba de publicar el escalafón de las selecciones en el mundo. La primera selección para la FIFA es España. La segunda es Argentina. La tercera es Francia, que descendió. Cuarta Inglaterra. Quinta Portugal. Y no encuentro la de nosotros. Te repito, España, Argentina, Francia, Inglaterra y Portugal. En ese orden son las selecciones destacadas según la FIFA, ¿no?
Bueno, correcto.
Hola, Martín. Hay un jugador portugués del Sporting, compañero de Suárez. Se llama Gonzalo Inácio. No Ic, sino central. Inácio.
Inácio,
ese sí, muchacho, sí, valía, según el Sporting, 60 millones. Lo acaban de cotizar ya en 80 el mismo club. Es decir, ha puesto cláusula de rescisión en 80 millones para ver, porque es que central, parece que lo están buscando ya. Varios. Esos equipos grandes de Europa, Martín, antes de fin de año van como actualizando o como valorizando los pases, porque como en enero se abre el pase o el libro de pases, ellos se anticipan un poquito, ¿no?
Sí, central zurdo de 24 años. Es un jugador de buena salida, buen anticipo. Y ese central ha sido titular con Portugal y Rubén Díaz es el otro central, el central diestro, que es excelente. Rubén sí. Díaz, homónimo del panadero, ¿te acuerdas del panadero Díaz?
Ah, sí, el panadero Díaz.
De Racing, que era compañero
¿Y ahora que mencionaste Racing, acaba de hacer una operación, un negocio con Nike, la firma de ropa deportiva, un contrato a 3 años. Las camisetas de Racing pues se van a vender por toda parte, me imagino.
Ellos eran de... ellos tenían era capa, ¿no?
Sí, eran anteriores.
Eran años capa. Van con Nike. Ahora van con esa marca que llaman Nike.
La llaman, no, es Nike. Es que la llaman, no, la marca la llaman la vida.
Esa
no,
marca que es osan Nike. Llamar disque Nike.
Ve. Hemos dicho varias veces que más mala paga que los equipos argentinos no hay, pero ya los brasileños también se están contagiando. ¿Cómo eso te parece cierto. Que ese Vélez Arfiel? Vélez Arfiel ya llamó a Botafogo y le dijo, oiga, se les olvidó pagarnos una cuota en el mes de agosto por la transferencia de Montoro, el muchacho de la sub-20 que ahora está en Botafogo. Sí, entonces sí. Ya se colgaron en la cuota de agosto y creen que se van a colgar en la cuota próxima también. Y son cuotas de valor $3 millones, Martín, por ese muchacho Montoro.
Sí, ellos deben 3 palos. Y se están haciendo los de las gafas. Sí, Montoro, muy buen jugador. Es un extremo izquierdo o volante ofensivo. Él es diestro. Y se lesionó. Él venía siendo titular, ¿oís? En la selección argentina. Bueno, incluso, bueno, por ahí ha jugado Prestiani y pues lo ha suplido, de verdad. De verdad, con creces, Martín. Muy bien, Prestiani.
Dame oportunidad de conocer qué actividad desarrollarán deportistas colombianos en este próximo fin de semana o que, por ejemplo, hoy estén siendo noticia. A ver, Alejandro.
Hernán, en el Campeonato Panamericano de Hockey en Patines, Colombia tuvo una buena jornada al conseguir 5 victorias en los 5 partidos disputados. En Junior Femenino se impuso ante México, en Senior Varones ganaron ante Argentina y Canadá, y en el Senior Femenino Colombia derrotó a México y en el Junior Varones a Estados Unidos. En el clasificatorio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Remo, las colombianas Juliana Aristizábal y Sara Prado se clasificaron a la final del doble par femenino. Una curiosidad, era la primera vez que Aristizábal y Prado remaban juntas. En Río de Janeiro se disputa el Campeonato Mundial de Paraciclismo. Colombia viajó con 4 deportistas. En la primera jornada, Paula Caballero alcanzó la medalla de plata en la prueba del scratch 10 kilómetros. Hoy tendremos acción en el baloncesto colombiano. En Manizales, Sabio recibe a Caribbean Storm a las 6:00 p.m, 30 minutos. Y en Cali, los Toros se enfrentan ante Cimarrones a las 8:00 p.m, 30 minutos. También a las 8:00 p.m, 30 minutos, la tenista antioqueña Miriam Arango tendrá acción en el primer partido del Quali del Open de Tokio contra la francesa Bárbara Grachova. Finalmente, este fin de semana también se disputará la segunda parada del Campeonato Nacional de Cross Country, esto en atletismo, en Facatativá, Cundinamarca. El evento sirve como selectivo para el Mundial.
Hola, Martín, me mandan foto de el reencuentro de Edison Cavani y Carlos Vives, mira, el goleador uruguayo y la estrella de la música colombiana, qué bien.
Vaya, hola, vaya. Albricias.
Hola.
Es un fanático jugador de la ganadería, Cavani, ¿sabías?
Sí, ah, sí.
Como claro. Amaro Nadal también. Amaro Nadal se dedicó a la ganadería.
Y yo creo que Cavani dentro de poco se va a tener que dedicar del todo, porque este año la ha pasado en blanco, ¿yo? Uy, no, qué mano de lesiones de ese jugador, Martín. ¿En Boca no juega?
Sí.
Qué vaina, ¿no?
No, y cuando juega no lo hace bien. No. Igual que bien. Crack fue, pues, en Palermo, pues sí, en Napoli y en Paris Saint-Germain.
Pues que te quiero decir que lo opacó en Boca su paisano Merentiel, pues, como para ir hablando. Ve. Volvió a jugar en Gremio Quique Olivera, el uruguayo, que por una lesión, eso fue lo que contaron, estuvo marginado de la gira de la selección uruguaya que le causó molestia a Bielsa, pero bueno, volvió a jugar ya Quique con el equipo de Gremio de Porto Alegre.
Es un puntero izquierdo, Quique Olivera. Hay otro Olivera que es Matías, que es el lateral izquierdo, ¿te acordás?
No, bueno.
Sí.
Ve, ¿cómo así?
Y este es el puntero. El Martín, puntero que era de LAFC.
Bueno, me acaba de llegar un titular grave. La ley pone freno al dinero en efectivo en Colombia. DIAN y Banco de la República imponen reglas para su uso. Ah, ahora falta pues que no me puedan dar con billete. ¿No te parece? ¿Ah?
No, no, pero espérate, DIAN, ¿cómo así?
Pues te estoy diciendo, hombre, que acaba de llegar. No. Sí, la ley.
¿Y esa noticia dónde salió?
Pues en el ámbito de las competencias de la Junta Directiva del Banco de la República no ha sido proferida disposición alguna que prohíba o limite el porte de dinero en efectivo dentro del territorio colombiano. No, con la plata no se metan. Porque eso es favorecer a las tarjetas y de paso favorecer a los banquitos. ¿Entendés?
¿Pero eso es el Banco de la República? Ah,
sí, eso es una orden.
El Banco de la República, que es independiente.
Pero Independiente Santa Fe era. Ve, Martín, ¿quién es? ¿Vos, no, que,
pero espera.
Vos sabés de un jugador, te voy a nombrar un jugador peruano de un apellido, César Inga, del Universitario de Lima, que es un jugadorazo, pues, dicen tus amigos.
No, pues yo lo tengo pisteado, lo quiere Napoli, es un lateral izquierdo. Ven, te cuento lateral. Algo. Sí, lateral izquierdo, pero él es derecho, pero le va mejor por izquierda. Yo me acuerdo de laterales que no eran zurdos, que preferían jugar por izquierda. Caso Junior, por ejemplo. Leovigildo Luis da Gama Junior, ese jugador, un monstruo. Él era lateral izquierdo, pero él era derecho. Y a él no le gustaba jugar por derecha. Inga es lo mismo. Es un lateral izquierdo que es derecho y le gusta es ahí. ¿Sí me entiendes?
Hola, bonita esa, Martillo. Yo no estoy elevado, pero es que me distraen. Me mandan la foto de Angelina Jolie. Muy linda mujer. Qué boca sí que tiene, ¿no? Como para cantar
es
gol.
Es muy chusca.
¿Muy qué?
Es... Ah,
ya. Martín, ¿cómo te parece que... corregime, es Allegri chusca. Es el técnico. Mira, Allegri es el técnico del Milán, ¿no es cierto? Allegri, sí.
El técnico. Sí, muchacho, bueno, sí.
Entonces el hombre dijo, ah, ese Pulisic se enfermó. O no sé qué le pasa.
Está maluco.
Ese mexicano tampoco nos da. Y como no han estado tallando por Rafael Leao, que es medio perezosongo, pues dijo, ah, sí, voy a poner a Rafael Leao de centro delantero, a ver cómo es la historia.
No, en serio. Lo,
y en Cuba. De frente, el hombre dijo, no, de más de nueve, usted es el tipo del gol. Por eso lo tiene ajustado y presionado para que haga algo, porque el hombre, ¿no? Es como, ¿no?
Santiago Jiménez no ha dado, eso es cierto. Sí. El otro es Nkunku, que acaba de llegar, pero ese Nkunku es buen jugador. Lo que pasa es que se ha lesionado mucho, pero él bueno.
No me sirve.
Nkunku.
Martín.
Nkunku.
Aprovechemos el tiempo porque, mira, ni Edwin Cardona ni Ospina viajaron con Nacional a Pasto. Mira, recomendaciones para el fin de semana, señor. ¿Qué podemos ver en la TV? ¿Qué podemos ver?
A ver, a las 6:30 de la mañana, mañana, Nottingham Forest Chelsea. Me imagino que te lo verás.
Ese puede ser, sí.
¿Cómo? Bueno, puede ser.
Aunque el Chelsea es mucho más que el Nottingham, pero bueno.
No importa. City Everton a las 9 de la mañana, ese también me lo veo.
Ah, ese sí hay que verlo, señor. City Everton.
Pero está enfrentado con Crystal Palace Bournemouth, pero yo partidos con la cámara tan abajo, yo no veo.
Bueno, entonces yo sí voy a ver a Muñoz y a...
Hermano, pongan la cámara un poco más arriba y con gusto bueno, lo sigo. Si no, no. Escribir. Yo prefiero otros partidos.
¿Qué más?
Bueno, el que quiera ver a Barcelona contra Girona, pues yo en realidad voy a ver City Everton. La cámara la
va a jugar a Asprilla.
Perfectamente donde es.
Se, ¿pero jugará a Asprilla? Sí.
Yo creo. Que sí. Sí, viene jugando. Bueno. Y tenemos Fulham Arsenal a las 11:30 de la mañana.
Oh, está bueno.
Uy, pero Roma Inter me lo dejas quieto a la 1:45. Partido es una locura, ¿viste?
Bueno.
Colombia-Francia, 2:00 p.m. ¿Te agrada?
Colombia. Ah, sí, sí, hay que verlo, hay que verlo.
Es de tu agrado.
El campeón del sub-20 se lleva $500,000, el segundo 400,000 y el tercero 300,000 y se acabó la plata.
No, ese Estrasburgo le está pasando por encima al PSG, ¿oís?
¿Ahorita? ¿Están jugando?
Sí, Hernán. Sí, 3-1 le van ganando en París, el Estrasburgo.
Ah, no.
Gran partido de Enciso, el paraguayo ese.
El paraguayo, Julio Enciso.
Sí.
Bueno.
Está haciendo ochas y cual si fuese poco, también panochas.
¿Y qué más? No, no hay más partidos.
Bueno, no, ahí lo que hay es lo que sea. A ver, hombre, cierto.
No te olvides de Palmeiras, Flamengo-Palmeiras a las 2:00 p.m. en O Globo.
¿Es de mañana?
Bueno. Domingo. Ah, es que vos estás todavía mañana.
Sí, no. Tú te adelantaste. Tienes una aceleración pasmosa. Bueno, sí. A ver, Corinthians Cali, 2:30, Copa Libertadores Femenina.
Sí, a ver.
El partido me vuelve loco, loquísimo.
Está bien.
Boca Belgrano a las 4:00.
Bueno, no.
No, ese no.
América Cali, ¿a qué hora juegan?
A las 8:30, me vuelvo loco.
Ese es el que hay que ver.
Sí, señor.
Puede ser el acta.
Salgo del trabajo para allá.
¿Del
para
verlo. ¿Taller o qué?
Un show que tengo a las 6:30.
¿Un show? Ay,
es a las 6:30 de la tarde.
¿Y dónde? ¿Aquí en Bogotá?
Sí. En el Teatro Escandia, a las 6:30.
Ya, María.
Y salgo volado, oiga, en mototaxi. A ver, es Cali en América. Muerto el susto, eso sí, pero voy.
Bueno.
Voy a enfrentar esa película. Ese video lo enfrento.
Bueno, está bien. Sí.
Como por los cachos de una vez. Bueno, el domingo. Tottenham contra el Aston Villa a las 8:00 a.m. Liverpool, sí. Manchester United, 10:30 a.m.
Ese está Tranquito. Bien. Sí.
¿Cómo? Liverpool, Manchester United. Eso no es un partido. Eso lo que es una falta de respeto. Eso es una locura.
Sí.
A ver, hombre, cierto. A las 11. Bueno, está casi que enfrentado con Liverpool, Manchester United, Atalanta, Lazio.
No, eso sí no.
Está el clásico de La Plata. Estudiantes de La Plata, Gimnasia. ¿Se te gusta? A la 1:00.
¿A qué horas?
1:00 p.m. Milan, Fiorentina, 1:45.
Ahí donde va a jugar Leao de 9. Vamos a ver con qué sale.
Me vuelvo loco, ¿eh? Y la final de la sub-20 Argentina-Marruecos a las 6 de la tarde el domingo. Partido. Está bien. Partido me ya, da. Está bien. O sea, me da como piedra. Yo no me lo veo.
Bueno, no te lo veías, pues. No. Te contaba. Bueno, ya. Nada. Y cerramos.
Bueno.
Ah, no. Sí, porque partido de Colombia por la noche ahí.
Yo soy muy colombiano, ¿ves? Bueno, sí, amigos. Vamos con los partidos del domingo colombiano, ¿cierto? Ya te digo. Momentico.
Hay dos.
Sí. Hay dos. Un segundo, ya te lo tengo. Es que se me traspolló. Llanero Once Caldas a las 4:10.
Igual otro. El otro, el de las seis.
Llanero Once. Sí, Hernán, por favor. A ver, tenemos Llaneros Once Caldas a las 4:10 de la tarde y el lunes a las 8:10 de la noche Medellín Santa Fe.
¿Medellín Santa Fe? ¿El lunes?
Espérate, no, me adelanté.
No, este es el
play. No, espérate. No, el. A ver, mañana sábado es Pasto Nacional, Águilas, Alianza Junior.
Sí, nos vamos.
Junior Pereira, Cali América, favor, y favor, el domingo hay un partido, ¿no? Llaneros Once.
Claro. Muy bien. Señor, a los oyentes, por favor, si alguien le puede enviar un programa a este Excel para que el monte esto más, él se pegue unas enredadas.
No, es nada, pero
enlazando ya te toros. Dije. Señor, nos tenemos que ir.
Ya te dije que es que solo hay uno. Bueno, esto habían dicho que bueno. No, hay uno. Sí, el domingo, bueno. Uno.
Ay, oye, bueno.
Llaneros Once. Gracias.
Señoras y señores, muchas gracias por habernos acompañado.